Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Ramiro Brianza, ¿cómo le va? Vamos a hablar de extensión.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, nos estamos acompañados. Vamos a hablar de extensión, ya estuvimos haciendo algún adelanto.
Bien, sí, recibimos al profesor adjunto y coordinador del área de promoción y extensión de promoción de extensión y actividades en el medio, el profesor Carlos Santos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antiguo, integrante de Uniradio.
Sí, uno nunca deja de ser. Sí, viejo conocido acá de Gastón.
Exactamente.
Y de muchos amigos y amigas.
Sí, cuando se enteró que eras vos que venía, se puso muy contento. Dijo, sí, él estuvo acá, fue voz de artísticas, de cosas, así que bienvenido a tu casa.
Sí, sí, sí. Estoy muy contento de ver cómo ha crecido la casa, ¿no? Y lo linda que está. La verdad que es muy disfrutable estar en un estudio tan pro, digamos. Así que, bueno, muy contento.
Bueno, primero, contanos un poco de qué se trata esta área de promoción de extensión, del área de extensión.
Bien, ustedes ya lo han estado conversando antes, digamos, pero ustedes saben que la Universidad de la República tiene tres comisiones sectoriales, tres grandes comisiones sectoriales, capaz que hay una más, digamos, pero una por cada una de las funciones, una de investigación científica, una de enseñanza y una de extensión y actividades en el medio. Cada una de esas comisiones sectoriales tiene una unidad académica, o sea, un equipo de docentes que lo que hace es darle orientación y cumplimiento a las definiciones que toman esos órganos de cogobierno. El área de promoción de la extensión y las actividades en el medio es una de las áreas que tiene el Servicio Central de Extensión. Perdón por toda esta nomenclatura, pero a veces es complicado. El Servicio de Extensión es la unidad académica de la Comisión Sectorial de Extensión. Y a lo que se dedica es, como lo dice el nombre del área, a promover que en toda la universidad se realicen actividades de extensión y actividades de relaciones con el medio de diferentes, de diferentes maneras, a través de diferentes modalidades.
¿De qué maneras se realizan esta promoción de...?
Bueno, históricamente, digamos, la primera actividad que hizo la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, tomando el modelo de lo que era la Comisión Sectorial de Investigación Científica, fue la realización de convocatorias concursables, llamados a proyectos, como habitualmente decimos, ¿sí? O sea, a lo largo del año se abren en diferentes momentos del año convocatorias para que docentes, estudiantes y en algunos casos egresados y funcionarios no docentes puedan postular propuestas, ¿sí?, que son evaluadas y que en el caso de considerarse aprobadas reciben financiamiento para ser llevadas a cabo. Eso es algo, digamos, que existe en la universidad desde el año 96, llamado para actividades de extensión o proyectos de extensión. Se han ido modificando a lo largo del tiempo, pero es una de las políticas, digamos, permanentes de promoción de la extensión que tiene la universidad y que existen en todas las universidades de la región, digamos, no es algo particular. La otra herramienta que se ha desarrollado para la promoción de la extensión y las actividades en el medio, que se viene, digamos, aplicando desde el año 2008, es la creación de una red de extensión, que es una red de unidades de extensión que están en cada una de las facultades y que tienen el cometido de impulsar la extensión con la particularidad de cada servicio. O sea, no es lo mismo hacer extensión acá en Información y Comunicación que hacer extensión en Derecho o que hacer extensión en Arquitectura o en Ingeniería, ¿no? Hay particularidades que tienen que ver con el métier profesional, el campo disciplinar de cada una de las facultades. Entonces, las unidades lo que hacen es adaptar esa, o traducir, si ustedes quieren, esa política general de extensión de la universidad a las particularidades de cada servicio. Pero la novedad, digamos, la novedad con respecto a otros países, es que en Uruguay esas unidades trabajan todas interconectadas en una red, ¿no? Entonces esa es como la particularidad que tiene el trabajo que nosotros hacemos. Desde el servicio lo que hacemos es como impulsar el funcionamiento de esa red de unidades de extensión, que tiene también una contrapartida de recursos centrales que se destinan a las facultades, a los servicios, a los institutos para el desarrollo de sus actividades de extensión.
Hay algo ahí que tiene que ver con los proyectos y con la viabilidad y, y esa cuestión de ayudar a impulsarlos. ¿Cuáles son las características que tienen que tener estos proyectos para que tengan andamiaje dentro de la esfera de lo que es la extensión? ¿Cuáles son las particularidades?
Hay diferentes niveles y diferentes tipos de proyectos y cada uno tiene diferentes requerimientos, ¿no? El más generalizado, el más conocido, es el llamado actividades en el medio. Es un llamado muy, muy, muy básico, digamos, es como si ustedes quieran de inicio a la actividad de extensión o de, por ejemplo, uno está culminando un proyecto de investigación o está culminando una actividad de enseñanza y se quiere hacer algo en conexión con el medio que no necesariamente sea de largo aliento, que no sea sino que sea una actividad puntual, algo concreto. Bueno, ese es el llamado actividades en el medio. Los requisitos es, bueno, tener un equipo universitario que postule la propuesta, que se trate específicamente de una actividad en el medio y que haya un interlocutor, decimos nosotros, ¿sí? O sea, que haya un referente social con el cual se esté dialogando para hacer la propuesta, ¿sí? O sea, que la actividad salga del ámbito universitario y se realice en alguno, digamos, de los posibles escenarios que el medio nos da para hacer una actividad. Y después hay otro nivel, digamos, de profundización de proyectos. Están los proyectos estudiantiles, que son reservados a equipos estudiantiles, equipos, quiere decir, al menos 3 personas que sean estudiantes de la Universidad de la República se acuerden una idea y postulen, ¿sí? Esa idea. Después hay un llamado a proyectos de extensión relativos a derechos humanos, que ahí tienen la particularidad de, digamos, tiene que cumplir determinados requisitos, tener un profesor adjunto responsable, tener un equipo universitario que pueda integrar estudiantes y que pueda integrar egresados, pero donde tiene que haber docentes, pero tiene que además versar sobre alguna temática referida a derechos humanos. Y después están los llamados al fortalecimiento de trayectorias integrales, que esos son como los de mayor nivel de complejidad que tenemos actualmente en la Comisión Sectorial de Extensión, que son llamados que implican 2 años de trabajo, ¿sí? 24 meses de trabajo. Tiene que haber un equipo docente responsable, pero tiene que obligatoriamente incorporar estudiantes en algún momento de la ejecución del proyecto. Puede ser en todo el proyecto, pero al menos en algún periodo tiene que haber estudiantes que transiten por esa experiencia de manera curricularizada, o sea, que se le reconozca la participación en el proyecto como parte de su formación de grado. Uh-huh. Y tiene que tender a esta idea de la integralidad, ¿no? Que es como la idea fuerza a partir de la cual se ha desarrollado la política de extensión en los últimos 10, 11 años en la Universidad de la República, que es la articulación de funciones universitarias, o sea, que la extensión no aparezca aislada, sino que esté conectada con la investigación y con la enseñanza. La interdisciplina, juntarse con gente de otras carreras, de otras facultades que piensa diferente para tratar de construir juntos una mirada común sobre un problema. Y el diálogo de saberes, o sea, la puesta en relación del conocimiento universitario con el conocimiento de los demás actores sociales, ¿sí? Para en clave de construir una transformación, uh-huh, de la sociedad.
¿Esas conexiones de interdisciplinarias vienen ya con el proyecto o hay alguna instancia de estímulo desde la unidad para que existan esos encuentros y para que se piense un proyecto desde varios puntos de vista?
Lo que ahí está como lo formal, uh-huh, y lo que sucede en la realidad. Lo formal es que las bases le establecen como requisito que tiene que ya venir el proyecto con esa conformación. En la realidad lo que sucede muchas veces es que hay un equipo docente de una facultad que quiere entrar en conexión con otro equipo, ¿no? Dice, bueno, estoy trabajando sobre este problema, piensen ustedes algún problema de relevancia social, digamos, me di cuenta de que solo desde mi mirada disciplinar no lo puedo resolver. Entonces me tengo que juntar, me di cuenta por la problemática que me tengo que juntar con alguien más, pero no conozco a nadie de esa facultad. Y ahí entra el rol de las unidades de extensión, ¿no? O sea, el equipo docente puede ir a consultar a la unidad de extensión de su servicio y esa unidad va a tener contacto necesariamente con una unidad del resto de la universidad, porque todos los meses nos reunimos las unidades de extensión de cada una de las facultades y sabemos qué líneas de trabajo se están llevando adelante y cada unidad conoce de manera muy fina su propia facultad. Uh-huh. Entonces, digamos, el rol ahí que juegan las unidades es el de articular docentes que tienen o estudiantes que tienen preocupaciones similares y que quieren llevar adelante una idea. Pero cuando llegan a presentarse, ya tiene que venir como un equipo interdisciplinario para el caso, uh-huh, de las trayectorias integrales, ¿no?
Ahí va otra pregunta que te iba a hacer, ¿cómo se manejaba este trabajo en red y cómo, a su vez, como se trabaja en función de las particularidades y necesidades de cada servicio, cómo se articulan ustedes para poder darle sostén y dar apoyo a todas esas variantes.
Mm. Bueno, hace poco salió un libro que se llama Tejer la Red, uh-huh. que cuenta la historia de ustedes, creo que estuvieron trabajando sí. sobre él, que cuenta un poco la historia y el proceso de la conformación de la red de extensión con la creación de las 27 unidades que existen en toda la universidad. La verdad que el trabajo nuestro es bastante sencillo en ese sentido, porque tiene una dinámica propia tan fuerte la red de extensión que funciona por sí misma, ¿no? Nosotros nos limitamos a garantizar, digamos, una continuidad básica que tiene que ver a veces con hacer las memorias de cada reunión, recordar a la gente que tiene la responsabilidad de organizar la próxima reunión cuáles son sus tareas o cuál es la agenda de temas, pero en general se trabaja con grupos, ¿sí? Grupos de trabajo que lo que hacen es dinamizar tareas que se acuerdan en un momento del año que en general es a comienzo del año. Ahí se hace una reunión un poco más extendida, una reunión de toda una jornada o a veces de dos jornadas, ¿sí? Cuando hemos podido lo hemos hecho en alguna de las sedes del interior, porque eso le da como, ¿no?, más aire a la gente, y al comienzo del año siempre está la posibilidad de proyectar el funcionamiento del año en base a una agenda de temas o una agenda de prioridades. Y luego lo que se hace es organizar grupos de trabajo que van dinamizando cada una de esas tareas. Ahora, por ejemplo, tenemos la próxima reunión la semana que viene, el miércoles 13, y luego ya tendremos la reunión de cierre del año en diciembre, y ahí quedará un grupo programando cómo va a ser, planificando cómo va a ser la primera reunión del año, donde se organiza todo, digamos, se distribuye el juego, digamos, de todo el año 2020.
Uh-huh. Y en el interior está igual de aceitada que en Montevideo la extensión.
Te diría que más. Te diría que afortunadamente mucho más. No sin dificultades, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, esto no es una cosa sencilla. Pero la mayoría de los centros regionales son una institucionalidad nueva. Entonces la extensión está incorporada desde el principio de eso nuevo. Entonces, digamos, está en cierta medida bastante naturalizado por la mayoría de los equipos. Y eso es algo que en algunas facultades, con una tradición muy importante a veces, ¿no? Ahí tenemos facultades de más de 100 años, uh-huh. que a veces no están muy asociadas con la actividad de extensión. Y eso, digamos, romper esa inercia, ¿no?, de tantos años es muy difícil. Pero ya cuando se construye lo nuevo, cuando se instituye, digamos, algo como son los centros universitarios regionales, que la extensión esté incorporada desde el vamos, es algo muy, muy bueno. Entonces te diría que, digamos, por ejemplo, en los proyectos estudiantiles de extensión, la proporción de los proyectos del interior es mucho mayor, en relación, ¿sí?, con su cantidad de estudiantes, es mucho mayor que la de Montevideo. Uh-huh. ¿No?
También debe ser mucho característica del interior mismo y de los vínculos que se dan de la comunidad con los centros educativos. Montevideo lo que tiene, que a veces es tanta la población de estudiantes, de docentes, que es más despersonalizado con el entorno.
Totalmente, totalmente. Y además hay, piensen esto ustedes, es mucho más factible encontrar gente de otra disciplina en un centro universitario donde se cultivan varias carreras que en una facultad donde todos estudian más o menos lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Yo vengo de humanidades, que hay muchas carreras en humanidades, pero somos todos del área humanística social, ¿sí? Entonces es muy difícil que nos crucemos con alguien de las ciencias médicas o de las ciencias biológicas adentro de nuestra facultad, aunque antes sucedía cuando era Facultad de Humanidades y Ciencias antes del 90. Pero en los centros regionales del interior hay cantidad de carreras todas conviviendo en el mismo espacio físico, en el mismo edificio. Entonces es mucho más fácil, mucho más común encontrarse en un pasillo o en un aula con un compañero o una compañera que viene de otra formación y empezar a pensar juntos, digamos, cómo intervenir sobre lo social. Y después esto que vos decís, digamos, de la proximidad que tienen los centros regionales con la demanda social es mucho más fuerte de la que a veces tenemos en Montevideo, donde la gente, digamos, sabe que hay un edificio de la universidad, pero a veces no tiene muy claro, ¿no?, qué disciplinas se enseñan allí, qué cosas hacen las personas que están ahí adentro. Se sabe que la gente va a estudiar, pero digamos, qué cosas pueden de manera provechosa hacer en el medio, a veces no es del todo reconocido.
Uh-huh. Comentabas, esta unión de diferentes facultades en la red de extensión, y quería consultarte qué tipo de tándems se han generado, combinaciones de diferentes, facultades para los diferentes problemas. ¿Alguna que recuerdes en este momento?
Mira, hay muchísimos. Sería injusto de mi parte hablar de alguno en particular. Pero digamos, en todas las líneas de llamados, no solo en la de trayectorias integrales, que es la que, digamos, prescribe desde las bases que tiene que haber una conformación interdisciplinaria, sino también en los proyectos estudiantiles, hay equipos multidisciplinarios. Mira, por ejemplo, que tiene que ver con temas de comunicación. Recuerdo un proyecto con el cual yo trabajé de cerca, que eran compañeros y compañeras que venían de Ciencias de la Comunicación, de Psicología y de Educación Social, que es una carrera que se da en el Consejo de Formación en Educación, que trabajaban con menores privados de libertad, con jóvenes privados de libertad, que lo que hacían era desarrollar una radio dentro de su centro de privación de libertad, ¿no? Y era muy interesante porque desde ese equipo ya vino conformado de manera interdisciplinaria, pero desde el primer momento estuvo claro que el problema no era cómo armar una radio, sino la dificultad de generar el relacionamiento de los muchachos, eran todos varones en ese caso, que estaban en régimen de privación de libertad y que se pusieran de acuerdo para llevar adelante algo en común, ¿no? Y que vieran en eso una alternativa a la lógica del encierro, ¿no? Entonces había como decir, bueno, el dispositivo, programa de radio o incluso la radio, digamos, estaba presente. El tema es cómo trabajar con las personas, cómo ponerse de acuerdo con las personas para llevar adelante esa idea y para mostrarles que también puede tener una utilidad muy grande desde el punto de vista político para ellos al visibilizar su situación, ¿no? Y visibilizar sus historias, su manera de procesar el encierro y sus dificultades a la hora de imaginarse la situación post-encierro, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos elementos ahí que, evidentemente, ninguna de esas carreras que yo mencionaba por sí solas podía dar cuenta de ellos, ¿no? Entonces, digamos, siempre ahí hay una riqueza múltiple. Pero ahí, digamos, seguro que hay miles de ejemplos de este tipo en toda la universidad.
Uh-huh. Con respecto a los planes que tienen desde la extensión, ahora es un año muy especial, un año donde hay en el próximo mes y de ahora en más, como mucha expectativa presupuestal y demás. ¿Qué planes tienen más allá de eso para la red, para los trabajos de extensión?
Bueno, la principal expectativa es, digamos, ustedes saben que si bien ha habido un incremento muy importante del presupuesto asignado a la extensión en la Universidad de la República, ¿ustedes saben cuánto es el presupuesto asignado a la extensión en la Universidad de la República hoy?
No.
0,8%. Del total del presupuesto de toda la institución. O sea, si bien ha habido una mayor visibilidad, una mayor apuesta a la extensión, digamos, ¿no? El desarrollo de toda una estrategia de reconocimiento curricular, sigue siendo la función que tiene menos recursos asignados, ¿sí? Entonces, digamos, hay un gran desafío por delante que seguramente sea muy difícil de concretar en el próximo pedido presupuestal, pero que debería estar en la aspiración de la universidad a futuro, que es incrementar el peso presupuestal de la extensión en relación al resto de las funciones universitarias. O sea, se necesita recursos para que haya más proyectos de extensión, para que haya más espacio de formación integral, para que las unidades de extensión de los servicios tengan un trabajo consolidado, con mayores equipos docentes, más potentes, con proyección docente, con carrera docente. Todo eso actualmente no existe. Entonces, digamos, todos esos elementos serían necesarios. Pero además de eso, que es lo económico y puede, digamos, dejarnos con una idea de que si no recibimos dinero no podemos, va a haber muchas cosas que no las vamos a poder hacer, lo cual en parte es cierto. Hay muchas cosas que no dependen de los recursos, que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de la extensión. El reconocimiento en muchos planos. Ha habido un avance importantísimo en el reconocimiento curricular para los estudiantes que transitan por experiencias de extensión. En muchas carreras pueden dar cuenta de eso en términos de reconocimiento. Aparecen como créditos o aparecen como actividades de extensión que son compensadas, digamos, en su currículum. Ahora, en el caso de los docentes, tenemos un problema que es para la recontratación de un docente, para la renovación de un cargo, para la designación de un cargo por primera vez. En muchos casos, la extensión prácticamente no pesa en los méritos. Pesa 2%, pesa 5%. O sea, hay en las señales institucionales que da la universidad para evaluar a los docentes, para estimular a los docentes al desarrollo de las funciones, digamos, la función de la extensión sigue siendo, digamos, no muy reconocida. Entonces, eso es uno de los pasos que tenemos que dar, me parece que en el corto plazo, y yo lo vinculo mucho con toda la discusión que ha habido en la universidad en los últimos años con el nuevo estatuto del personal docente, uh-huh. ¿no? Porque en el estatuto este que se está por aprobar o se debería aprobar en los próximos días, meses, queda establecido que la extensión es una de las funciones docentes y que de acuerdo a nuestra carga horaria y a nuestro grado, todos los docentes de la universidad tenemos que desarrollar todas las funciones, ¿no? En la enseñanza de grado es como la que nadie puede estar omiso. Todos tenemos que hacer actividad de enseñanza de grado. Y a partir de el grado que tenemos, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, y la carga horaria, se van agregando funciones. Y la extensión es una de las que hay que desempeñar. Entonces, digamos, me parece que en trabajar hacia ese horizonte de que todos los docentes tengamos la posibilidad de hacer extensión, porque no es que mucha gente, digamos, no sea malvada y no quiera hacer extensión, ¿no? Sino que necesariamente... esto que mencionaba, las señales que claro. La institución nos da.
Sí, no se fomenta.
Y claro, dice, bueno, usted va a ser recontratado por tantas horas de clase y tantos artículos publicados. Entonces, los docentes nos ponemos a dar clases y a escribir artículos, ¿no?
Una cuestión de tiempo también de cada uno de los docentes.
Sino... Sí, y de multiempleo, ¿no? Porque todos trabajamos en más de una cosa. Entonces, hay elementos ahí que conspiran, digamos, para la visibilidad de la extensión y por partir de una situación tan deficitaria con respecto a las otras, sería necesaria una atención particular, ¿no? Eso me parece que es un elemento bien, bien importante.
Y teniendo en cuenta de que la extensión es la vidriera, es la puerta a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Es como una forma de trabajar directamente con aquella persona que después va a apostar a la universidad en un montón de... cuando tenga la oportunidad de hacerlo y va a defender la universidad como se necesita. O sea, es la vidriera.
Sin duda. Yo creo que hay otras, ¿eh? Yo creo que hay digamos, no en vano, la universidad es la principal institución productora de conocimiento en Uruguay, digamos, y me parece que hay también una función que nos asigna uh-huh. Nuestra ley orgánica, que es la de producir conocimiento relevante para el país. Entonces, en ese sentido, creo que también la investigación, la producción de conocimiento es uno de los elementos necesarios de visibilidad de nuestra universidad, la formación de personas, ¿no? Responsables éticamente, críticas y buenos profesionales, por supuesto, también es otra de nuestras vidrieras. Lo que no podemos perder de vista es que la extensión también es un componente fundamental, ¿no? Y que genera seguramente otro tipo de vínculo de más largo aliento, de
es como
de
más cercano,
más próximo, exactamente. Uh-huh. Entonces, me parece que es necesario que lo tomemos en cuenta a la hora de realizar nuestras proyecciones como institución en los próximos años.
Muy bien, nos acompaña el profesor adjunto magíster Carlos Santos, coordinador del área de promoción de la extensión y las actividades en el medio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y quedo a las órdenes.
Bien, y tendrías que volver a Uniradio próximamente, ya que estás por acá.
Cuando Pepe me llame, yo estoy.
Gastón Pepe, nuestro operador que está en controles. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.